Bueno, ya le decíamos al principio del programa que hoy es 28 de agosto y se celebra el adulto mayor. Hay que destacar que se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años de edad. Hoy en día la condición de vida de las personas adultas mayores se torna difícil debido a la pérdida de oportunidades en el trabajo y actividad social, así como la exclusión, el abandono, el maltrato físico y el rechazo social, entre otros. De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, el 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas del maltrato psicológico, 6.8% de abuso económico, 4.2% de negligencia, 2.6% de maltrato físico y 0.9% han sido víctimas de agresiones sexuales. Y le preguntábamos precisamente al auditorio cómo se siente si de alguna manera ha sido usted víctima, por ejemplo, de discriminación en cualquier ámbito de su vida familiar, social o institucional. Y bueno, la respuesta ha sido contundente, sobre todo las personas adultas mayores que se sienten discriminadas y maltratadas por el transporte público. Rodolfo Anguiano dice: yo he sido maltratado por los choferes, además te apuran para subir o bajar, incluso con groserías. ¿Por qué tendrían que insultar a una persona solo por caminar un poco más lento cuando utiliza el transporte público? Abraham Jacobo dice que por el valor que tienen deben tratar bien a los adultos mayores. Yo no dejaría a mis padres en un hospital o en un asilo. Debemos corresponderlo con lo que ellos nos dieron. Daniel Carvajal pregunta: ¿quién etiqueta a las personas para decirles ancianos, para decirles adultos mayor, adulto mayor? Pues en este caso, de alguna manera son las políticas públicas que implementan los gobiernos federales y estatales. El Día del Abuelo, que me parece más un asunto de mercadotecnia, pues el Día del Abuelo fue bautizado así por el propio gobierno federal. Manda saludos a todos en el programa, muchas gracias. Lucía Regalado dice que ayer el chofer de la ruta 646 maltrató a unos ancianos al mediodía. Cuando iban a bajar, movía el vehículo. Además, no entró a las huertas y bajó a la gente. ¿Hasta cuándo hará algo la autoridad para que se respete precisamente a todos los usuarios del transporte público? Rubén Villa dice: a mí no me gusta que me digan anciano, yo prefiero adulto mayor. Otra persona que prefiere que no se diga su nombre al aire menciona que los abuelos estamos abandonados. Antes nos trataban con respeto, ahora somos tontos, somos retrógradas, somos ignorantes. Dice: parece que la sociedad solo espera que los ancianos mueran. Arturo Alonso dice que en la antigüedad, anciano era el rango más alto de sabiduría. Hay niños ancianos y ancianos jóvenes, todo es cuestión de enfoque. María Torres dice que no se descubre el hilo negro, siempre se ha abandonado a los adultos mayores en los hospitales por diversas causas. La palabra abuelo solo la deben decir los nietos. La palabra anciano viene de tiempos ancestrales, se decía a los líderes de una tribu. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de Juan Gabriel, bonitas canciones que nos dejó, la verdad, un genio musical, ¿no? Yo creo que esta mañana disfrutamos mucho la efeméride de Mercedes Altamirano por el gran cariño que le tenemos y que le tuvimos a Juan Gabriel.
Sí, oye, de la palabra, aquí el origen etimológico viene del latín, de la palabra antianus, que se traduciría como de antes. Uh-huh. Por eso ese es el significado que tiene y cómo se ha replicado en el resto del mundo. Básicamente es, como te decía, pues un origen muy antiguo que se ha ido replicando con el paso del tiempo y ya las nuevas generaciones lo han tratado de transformar.
Lo utilizan en México de manera peyorativa.
Sí, eso sí.
Eso sí, por eso se les cambió la palabra, se les cambió el concepto. A ver, incluso cuando van manejando, no sé si te ha tocado escuchar a un automovilista agredir a otro, decir: muévete, anciano, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que como sociedad sí tenemos que reaprender muchas cosas. Enrique Jauregui, felicito a Marta Julia Benítez Casillas por el Día del Abuelo. Pregunta cuándo darán el apoyo de bienestar. Y Peregrina Cardona, hasta que nos endulzan el oído con un mexicano. Felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride el día de hoy.
Lo de bienestar ya se estaba entregando. Bueno, más bien se estaba registrando personas de la tercera edad. Y el pago siguiente será el otro bimestre, el de septiembre-octubre, uh-huh. Pero hasta el mes de septiembre todavía no es momento, falta una semana, ya estaremos atentos al calendario de pago del siguiente bimestre.
Bien, pues no hacemos esperar más al auditorio, la efeméride de hoy está imperdible. No sé, ¿a ti te gustaba Juan Gabriel?
No, la verdad es que no.
¿En serio?
No, es un, o sea, está bien, es un artista que puedo tolerar, pero así como para yo comprar discos y eso, sí, no. Mi relación con Juan Gabriel desde mi juventud no fue la más agradable.
No me digas eso. Bueno, sí. Yo lo adoraba. Así es de que vámonos con la música de Juan Gabriel, recordando su trayectoria y, por supuesto, agradeciéndole el que haya dejado a México tantas canciones tan bonitas.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Julio, gracias, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 28 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. La combinación de el desplazamiento de la onda tropical número 19 por el occidente de nuestro país, en combinación con algunos canales de baja presión que recorren el interior de la República Mexicana y hacia el norte, también en nuestro territorio nacional, un sistema de baja presión en altura se estarían combinando para dejar lluvia importante en estados del centro, occidente, noreste y noroeste de la República Mexicana. Mientras que para nuestro estado Jalisco tendremos combinación de sol y nubes, sin embargo en algunas horas del día cielo mayormente despejado estaría prevaleciendo para este día. Así también nuestro estado se espera que esté registrando lluvias. Algunos chubascos de manera dispersa se estarían focalizando de lo que es del centro del estado hacia zona costera, principalmente en zonas montañosas de región sur, costa Sierra Occidental, Sierra La Mula, costa sur, así también en zonas montañosas de la región norte. Mientras que en lo que es centro, valles, lagunas, Ciénega, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, también esperamos que se estén registrando algunos chubascos de manera dispersa ya en horas de la tarde. Así también tenemos condiciones para que se pueda presentar algo de lluvia en el transcurso de la madrugada del día siguiente, por lo que hay que estar atentos. Por lo tanto, las temperaturas se mantendrán templadas y agradables para este día. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Laguna Sur, Sureste y ligeramente más cálidos hacia la zona costera. Estas son las condiciones que prevalecerán este día.
Muy bien, Julio, te agradecemos la información. Que tengan un excelente miércoles.
Igual para ustedes, muy buen miércoles. Un saludo.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información local. Está listo con su reporte Héctor Escamilla. Está delineándose ya de a poco y casi está listo el tren eléctrico en su línea 4, pero hay colonias que quedan desprotegidas y alzaron la voz. Te escuchamos, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludar también al auditorio. Bueno, en la sesión del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque se aprobó también la ley de ingresos el día de ayer. Esto es un documento que establece una recaudación de aproximadamente 2.600 millones de pesos para ejercer en el año 2025, un aumento en el impuesto predial de aproximadamente 5%, derechos, participaciones, multas, también el incremento es de 4%, más o menos se haya ajustado a la inflación. La recaudación sería 5.2% más, por ejemplo, de lo recaudado en este 2024. Pero también en la sesión del Ayuntamiento de Tlaquepaque hubo un tema que destacó. Resulta que hay una empresa que está dispuesta a ceder parte de un terreno, estamos hablando de más de 7.000 metros cuadrados de terreno, para el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Ayer el municipio pues estaba listo y presto ya para aceptar esta donación en la zona donde se está construyendo la línea 4. Sin embargo, se optó por mejor retirar esto de la orden del día, esperar en 8 días más para aprobarlo, en el sentido que pues querían ver qué es lo que se va a hacer con este terreno, porque digamos no quedaba del todo claro cómo urbanísticamente se iba a utilizar. Y una de las peticiones que hicieron algunos regidores es la construcción de una estación adicional para el proyecto de la línea 4 del tren ligero. ¿Por qué? Si usted ve el proyecto, hay 8 estaciones que se están fincando, pero particularmente en el trazo que va desde Las Juntas hasta la estación Jalisco 200 años, se va a llamar, que va a ser la estación que se encuentra en Vía Manzanillo y Periférico, estamos hablando que son 4 kilómetros entre una estación y otra. Y en medio de estas 2 estaciones, estamos hablando de 4 kilómetros, hay cerca de 9 o 10 colonias que se quedarían sin transporte público. Es decir, alguien no consideró que en este tramo de 4 kilómetros pudiera construirse o echar otra estación para que la gente no tuviera que caminar 4 kilómetros para llegar o a las juntas o llegar hasta Periférico Sur. Es decir, no pensaron en las colonias intermedias, sino a la gente que llega, digamos, a través del macrobús o solamente o del pedibús, pero no las colonias que se encuentran en medio. Y parte del reclamo que están haciendo algunos regidores es que se construya una estación adicional a la altura de la, cuando menos una, a la altura de la avenida Acueducto, allí en la colonia Artesanos, para que ahí también pueda abordar la gente de estas colonias y no se queden desprotegidas. Escuchemos parte de lo que dice la regidora Rosario Velázquez del Ayuntamiento de Tlaquepaque.
La verdad, el dejar esta distancia entre una estación y otra, pues la ausencia de otra a otra estación a la mitad de estas dos estaría dejando ahora sí que a las colonias como Guadalupe Gidal, Lomas del Cuatro, la Huerta de Peña, el Vergelito, el Vergel, Artesanos Sur, Artesanos sin una cobertura accesible. Existe una solicitud que forma parte del proyecto, que es la habilitación de la estación Acueducto, que esa estación Acueducto está como a 2,000 metros aproximadamente, lo que daría a la mitad agregar una estación más. El problema es que esta estación no está aprobada ni forma parte del proyecto original. Está como luego. Ahí a lo mejor luego la ponemos, la proyectamos en una siguiente etapa y volvemos a lo mismo. A Tlaquepaque las obras, a Tlaquepaque ahí como se vaya pudiendo. Y creo que hoy no podemos permitir un atropello más en el municipio, porque el desarrollo de estas vías tan importantes del tren ligero de la línea 1, 2, 3 y 4... vemos la diferencia como en Zapopan, la verdad. En Zapopan pareciera que ellos sí, lo que pida Zapopan, porque son de primera y sí les ponen y hasta moños.
Y bueno, ahí el reclamo fuerte de la regidora por el tema de que ahí en Tlaquepaque pues no les quieren construir esta estación. Supuestamente sí está en pláticas la construcción de esta estación, pero no hay nada en firme y quién sabe si se vaya a llevar a cabo. Entonces ahí el reclamo, esto en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. También en Tlaquepaque se estableció que sí van a haber mesas, ya van a instalar las mesas de transición. Habían tardado por el tema de las impugnaciones electorales, pero ya pronto iniciarán las mesas de transición. Tienen, recordemos, hasta el 1 de septiembre el municipio para instalar estas mesas de transición. Antes de terminar mi reporte, compañero, permítame nomás hacer un comentario, cambiando a otro tema. Esta mañana se está manifestando de nueva cuenta, lo están haciendo desde el lunes, gestores de la Secretaría de Hacienda Pública. Estos gestores están reclamando que desde hace un par de semanas a los gestores, que son más de 300 aproximadamente, le están pidiendo que para hacer trámites de terceros, que es un negocio, pues ya la Secretaría le está pidiendo cartas poder notariadas, cada una cuesta 2,000, 4,000 pesos, cuando antes les aceptaban cartas poder simple para hacer los trámites de otras personas. Básicamente, pues ellos dicen que eso le está perjudicando porque no todo el mundo va a generar una carta notariada por sus servicios y no están pudiendo hacer trámites. Ante el reclamo de que la Secretaría de Hacienda no los deja trabajar, dicen, son 300 familias afectadas, ya se habían manifestado lunes, martes, y hoy advierten con bloqueo incluso de vialidades, si es que sus quejas pues no son escuchadas por la Secretaría de Hacienda Pública. Entonces, para que esté al pendiente, estos cierres serían allí en la zona de Corona, a la altura de Juárez. La información, compañeros, buen día.
Gracias, bien. Héctor, muy buenos días. Ahí está toda la información que usted necesitaba saber sobre lo que sucede con estos vecinos en el municipio de Tlaquepaque y también esa manifestación de gestores. Vámonos a la otra línea telefónica. Escuchamos el reporte con Claudia Manuela Pérez y la capacitación de servidores públicos para combatir el dengue. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ante la situación actual del dengue en el país y en el mundo, la Secretaría de Salud Jalisco fortalece la capacitación del personal médico de enfermería y de salud a través de un curso de actualización de diagnóstico y tratamiento de paciente con arbovirus 2024, el cual se realiza en Guadalajara y donde participan 220 profesionales del sector público y privado. El curso busca actualizar conocimiento del abordaje para la rápida identificación, diagnóstico y tratamiento del paciente con dengue del personal que se encuentra en hospitales y en los centros de salud del OPD, Servicio de Salud Jalisco, además del IMSS ISSSTE, SEDENA, hospitales civiles de Guadalajara, hospitales particulares y servicios médicos municipales. Muy importante porque está circulando un serotipo 3 y serotipo 4 del dengue, que ese serotipo 3 tenía 20 años que no aparecía y por eso es importante ver cuáles son los nuevos síntomas que están presentando los pacientes y sobre todo identificar al dengue grave, según lo comentó el propio secretario de Salud, Fernando Petersen. Recordó el funcionario que en la semana 33, en la semana epidemiológica 33, Jalisco acumula 2.612 casos de dengue. Jalisco ocupa el lugar 13 a nivel nacional y el 60% de los casos corresponden al área metropolitana de Guadalajara. El 60% de los casos y el 67% de estos casos por el momento son dengue no grave. O sea, el 33% es dengue grave que puede ocasionar la muerte y que, bueno, hay que recordar que antes se llamaba dengue hemorrágico y se cambió el nombre a dengue grave, que es donde presenta ya el paciente hemorragias y puede ocasionar la muerte. Jalisco tiene en estudio 30 muertes por dengue, 14 ya fueron descartadas por parte de la autoridad federal y 30 muertes por dengue aún son analizadas. Por dengue, por sospecha de dengue, aún son analizadas por parte de la federación. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia Manuela Pérez, muy buenos días. El dengue es un problema en Jalisco, hay una alerta estatal, así es de que debe haber capacitación para los servidores públicos, pero también corresponsabilidad de la población, porque mucho depende la descacharización de patios y azoteas.
Vamos a ir a los deportes o la pausa, Saúl, ¿con qué nos vamos? Pausa, bueno, dice Saúl que primero pausa, después Martín Navarro en esta mesa de trabajo. Lista la información deportiva con Martín Navarro, te escuchamos. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del deporte blanco, el tenis, porque la tenista mexicana Renata Zarazúa prácticamente sigue en ascenso en su carrera y este martes logró un triunfo espectacular, el triunfo más importante en su carrera al derrotar en sets corridos con parciales de 6-1 y 6-4 a la francesa Caroline García para instalarse en la segunda ronda del US Open. Último gran slam de la temporada, Zarazúa se enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki, una top, prácticamente una tenista también brillante, lo que representaría su mayor reto en un torneo de gran slam y buscando dar otra sorpresa. Bueno, en béisbol, el equipo de los Charros de Jalisco se sigue reforzando de cara al arranque de la temporada en el Pacífico. Ahora anuncian la llegada del pelotero colombiano Reinaldo Rodríguez, quien llega con buenos números como jardinero. El llamado Chencho perteneció a los Yankees, a los Mellizos, a Medias Rojas de Boston en Grandes Ligas y con la franela de los Caimanes de Barranquilla fue campeón y MVP de la Serie del Caribe 2022. Tiene además 3 participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, por otro lado, nos vamos ahora a la Liga Mexicana de Béisbol. Los favoritos al título eran los Diablos Rojos del México. Bueno, siguen siendo a lo mejor porque todavía no quedan eliminados, pero parece que están fracasando en el intento. Ayer otra vez perdieron ante los Guerreros de Oaxaca, 12 carreras por 11 en la final de la zona sur, y los oaxaqueños se colocan a tan solo un triunfo de llegar a la llamada Serie del Rey en la Liga Mexicana. En lo que respecta al fútbol, ya es oficial, Tigres sorprendió y este martes anunció la contratación del atacante Uriel Antuna, procedente del Cruz Azul. Antuna es actual campeón de goleo y vivirá su cuarta experiencia en la Liga MX. Ya pasó por Santos, donde debutó, pasó por el equipo de Chivas, ahora que fue vendido de la máquina a los Tigres. Se habla de 7.5 millones de dólares la transacción y la mitad llegaría para Chivas porque le pertenecía el 50% de la carta de transferencia del jugador. Y bueno, con la llegada de Antuna a los Tigres, el cuadro norteño se desprende del colombiano Luis Quiñones, quien pasa a préstamo gratis al equipo de los Camoteros del Puebla. Raúl Jiménez marcó un gol ayer con el Fulham en el triunfo 2-0 sobre el Birmingham, esto en la segunda ronda de la Copa de Inglaterra. Mientras que en la Liga de España también hubo actividad el día de ayer, Barcelona le ganó al Rayo Vallecano 2-1. Y bueno, el portugués Cristiano Ronaldo anotó el día de ayer su gol número 899 en el triunfo del Al-Nassr por 4-1 ante el Al-Feiha, esto en la Liga Árabe. se consolida ya CR7 como el máximo goleador en la historia del fútbol en partidos oficiales. El segundo mejor goleador en la historia es Leo Messi con 838. Parece que será muy complicado que pueda alcanzar al portugués. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego, que estén bien.
Gracias, Martín. Manuel Osa dice que la mayoría de los choferes tratan mal a los adultos mayores, no saben meter las velocidades a los camiones. Sí saben, por supuesto que sí saben, pero manejan mal, a veces estresados.
Atrabancados.
A veces estresados, es demasiada presión conducir un camión del transporte público, y a veces por maleducados, por groseros, ¿no? Tomás Jara dice que Mario Delgado mencionó que las dos cámaras tienen mayoría y no es cierto. En el Senado le faltan 3. Que no le mienta a los mexicanos, es lo que dice don Tomás Jara. Salvador Méndez, felicito a los adultos mayores este 28 de agosto. Yo tengo 61 años y no me considero anciano. La palabra me parece correcta, dice la palabra no me parece correcta porque sí tiene una connotación peyorativa, es lo que dice don Salvador Méndez. José Luis Ramírez, qué bueno que aumentarán las multas para que puedan robar más los agentes, para que se queden con el paquete, dice don José Luis Ramírez. Y Alberto González felicita por la efeméride musical dedicada esta mañana a Juan Gabriel, dice es una efeméride de 5 estrellas.
Bien, acá nos dicen en torno a lo que estamos tratando como temas esta mañana. Por ejemplo, Antonio, una persona que está aquí, Antonio Martínez, dice, tengo 65 años, a las personas que están en la parte alta de la curva de la vida, es muy lamentable que olviden que llegaron ahí gracias a nosotros. Margarito Velázquez dice, a mí en lo personal me gusta que me digan abuelo. Eso es lo que nos dice también en su comentario. Mientras que Eva, por su parte, dice que este día lo va a compartir con sus 3 nietecitos que son su motivo de vivir, y ahí está pues también su experiencia en torno a este día, a este tema. Otro de los mensajes que nos comparten dice aquí, urge nos apoyen a revisar Juan Gil Preciado, después del paso a desnivel que hicieron en Colotlán, se generó un cuello de botella en Calandrias, ojalá que las autoridades revisen, porque de verdad es un caos vial todas las mañanas. Bueno, ya cualquier día y a cualquier hora, es lo que nos refiere este comentario.
Bien, vamos a hacer una pausa, 7:41 a.m, es miércoles, tiempo de escuchar el comentario del abogado Abel Campirano Marín y continuar con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Permítanos hacer la pausa, regresamos.
Buenos días, Metrópoli.
Saludamos con mucho gusto, como todos los miércoles, al abogado Abel Campirano Marín con su análisis semanal. Adelante.
Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Ahora, con esta tremenda polémica que se ha generado con motivo de la reforma judicial, han surgido muchos cuestionamientos y se han generado muchas dudas en cuanto al quehacer judicial. Una de las más recurrentes discusiones se dan en cuanto a la errónea concepción de que los jueces de distrito liberan a los delincuentes cuando estos interponen un amparo. Nada más lejos de la realidad. En torno al juicio de amparo se han dicho muchos desatinos. El amparo no es una patente de corso que permite el abuso de quienes han violado la ley. Eso no es cierto. No se deje usted engañar ni manipular con ese timo. Es una idea falsa. El amparo es un mecanismo que data del siglo XIX. Y que fuera ideado por 3 juristas dotados de una brillante visión, como lo fueron el yucateco Manuel Crescencio Rejón y los jaliscienses Ignacio L. Vallarta y Mariano Otero Mestas. Se concibió el amparo para proteger a los particulares de los abusos de la autoridad, abusos que se traducen cuando se llevan a cabo actos violatorios de la ley. Repito, por parte de la autoridad, por eso no existen amparos contra particulares. Y en el caso del abuso, la autoridad desatiende la norma o la aplica indebidamente o en forma errónea. Es una especie de correctivo que se aplica a todas las autoridades de nuestro país, independientemente de su jerarquía, desde el mismísimo presidente de la República hasta el último funcionario del más recóndito municipio del país. Se dice equivocadamente que el amparo sirve para que a una persona que cometió un delito no se le vaya a meter a la cárcel o a los que están presos se les otorgue la libertad. Nada más falso. El amparo requiere que quien lo solicita para empezar, tenga interés jurídico en pedirlo, que se le haya violado una norma en su perjuicio y que el acto de autoridad sea ilegítimo por falta de fundamentación o de motivación, es decir, porque no se indique por parte de la autoridad en qué artículo se basa, y que también debe de indicar cuáles son los razonamientos, los motivos a las conclusiones que llegó para que la norma que está invocando coincide con el caso que está juzgando. Esto significa que si una autoridad actuó en estricto apego a la ley o en ejercicio de sus funciones con base en la norma, el amparo no le va a servir de nada al particular, va a ser inútil, inocuo, no surte efecto alguno, porque el propósito del amparo es evitar el abuso de la autoridad que en un aparente marco legal viola los derechos humanos. Para eso sirve el amparo, no para evadir la ley, ni para escaparse de la cárcel o hacer lo que nos venga en gana, porque para eso estamos amparados. Soy reiterativo, pero vale la pena para que quede bien claro el asunto respecto del amparo y de los presuntos abusos del Poder Judicial. El amparo es la protección que da un juez a un ciudadano, a un particular, para evitar que una autoridad le viole sus derechos fundamentales, o bien para que sea restituido en el ejercicio de esos derechos. Eso es el amparo, para eso sirve. En lo referente a que los jueces suelten delincuentes, la explicación es sencilla. Cuando en el proceso de captura o detención de un presunto delincuente no se observan por las policías, por los primeros respondientes o por las fiscalías las normas esenciales del procedimiento, que se encuentran establecidas de manera muy clara en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y llegan consignados ante un juez de control o un juez de instrucción, esas violaciones procesales que se dieron en la fase de captura y enjuiciamiento son revisadas mediante la interposición de un amparo. Y si el juez de distrito encuentra que fueron violadas las normas en perjuicio de los derechos legítimos de defensa, no quedará más remedio que conceder el amparo y recuperará su libertad. Pero la responsabilidad no es del juez de distrito, sino de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, es decir, de policías, fiscales y jueces de primer grado, por lo que usted puede entender la falsedad absoluta de atribuirle al Poder Judicial Federal y concretamente a los jueces de distrito que dejen libres a los delincuentes. Estas precisiones son importantes y convenientes para que usted forme un juicio ponderado, moderado, sin dejarse llevar por discursitos, ni por manifestaciones, ni marchas, ni protestas, ni entrevistas, para que tenga usted un criterio objetivo y pueda entender mejor las cosas y no dejarse llevar simplemente por las apariencias o por lo que dice la gente. Les agradezco la atención brindada a este comentario, espero que les haya sido de alguna utilidad, porque no se trata de emitir ningún juicio o descalificación, sino solo de decir las cosas como son y que usted tenga su propia opinión. Muchas gracias por su atención, que sigan teniendo un buen día.
Buen día también para usted, licenciado Abel Campirano Marín, muchísimas gracias por la reflexión esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega un video que llama la atención porque aparentemente ayer por la noche en la Plaza Tapatía, no todo parece indicar, sin consentimiento de la autoridad municipal, se llevó a cabo un performance con personas al desnudo que estuvieron siendo fotografiadas o videograbadas en esta escultura de Quetzalcóatl, que es muy emblemática en cerca de la Plaza Tapatía. Habrá que ver qué responde el gobierno municipal. Por supuesto, el video se está viralizando y bueno, lo único que se aprecia son las personas totalmente desnudas mientras se les están haciendo las fotografías durante la noche. No se aprecia más público más que el staff que está participando del evento, pero sí llama la atención el hecho de que se haya realizado una intervención de este tipo, seguramente artística, pero habrá que ver si con el consentimiento de la autoridad municipal, repito, en la Plaza Tapatía, un video que estaremos revisando y compartiendo con nuestros compañeros reporteros de Notisistema para que se haga la revisión correspondiente. Vamos ahora a hablar de espectáculos. Katia Plasencia Musiño está en la línea telefónica. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues creo que películas, series y documentales han tocado el tema de las circunstancias que rodearon la muerte de la princesa Diana, pues ahora será retomado, pero para una docuserie de 3 partes que se estará desarrollando para llegar al streaming. La docuserie va a llevar por título ¿Quién mató a Diana? Y está siendo planeada por la compañía Everwonder Studio junto a la casa productora de Emma Cooper, quien está detrás de documentales de Netflix como Depp contra Heard y El misterio de Marilyn Monroe. Este proyecto incluirá entrevistas, casos, fuentes clave relacionadas con el accidente que le cobró la vida a la entonces princesa de Gales, además de las primeras versiones de los hechos. La entrega va a formar parte de una franquicia sobre mujeres legendarias, la cual ha comenzado ya la docuserie ¿Quién mató a Jill Dando? De Netflix. Y sobre el documental de la princesa Diana, Emma Cooper aseguró que los documentales periodísticos se han convertido en una pasión para ella debido a que ha tenido la posibilidad pues de encontrar varias verdades ocultas. Y también les cuento que Angelina Jolie será honrada en la próxima edición del Festival de Cine de Toronto con el premio tributo por su impacto en los medios. Los organizadores de este festival mencionaron que la actriz va a formar parte de las estrellas que van a recibir el homenaje a raíz de su carrera artística y su conocido trabajo comunitario. El premio le será entregado a Jolie en una ceremonia en donde también serán honrados en otros ámbitos a estrellas de cine como Amy Adams, Kate Blanchett y Cao Tao. La premiación se va a llevar a cabo el próximo 8 de septiembre y también tendrá el propósito de recaudar fondos para caridad. Y durante el festival también Angelina va a aprovechar para presentar su última película, Sin Sangre, que es un drama bélico basado en la novela homónima de Alessandro Barico, con actuaciones de Salma Hayek y Damián Bichir. Esta edición 49 del Festival de Cine de Toronto se va a realizar del 5 al 15 de septiembre. Y también para todos los seguidores de Friends, de esta serie, pues en conmemoración del 30 aniversario, Warner Bros. Y la casa de subastas Julian's van a organizar una subasta de objetos icónicos usados en esta serie. Y entre los artículos más notables que estarán disponibles se encuentran prendas de vestir de personajes principales como Mónica, Rachel y Phoebe. También hay algunas prendas que pertenecieron a los personajes interpretados por los hombres. Y otro objeto destacado es el famoso sofá naranja del Central Perk. Es una pieza emblemática que quienes siguieron la serie pues lo van a reconocer inmediatamente. Y es que aparecía tanto en el escenario del café como en los créditos iniciales. Y esta réplica de este mueble estará disponible con un precio estimado entre los $2,000 y $3,000. Y esta no es la primera vez que este sofá pues va a ganar el interés del público. Y es que durante el aniversario 25 de la serie en 2019, se informó que 30 réplicas del mismo sillón recorrieron diferentes puntos emblemáticos de Estados Unidos antes de ser entregados a los nuevos dueños. Y por último, pues tenemos que hablar de la polémica que está generando Roberto Orsi, este mexicano guionista y productor de varias sagas exitosas en Hollywood, como Transformers, Star Trek, La Leyenda del Zorro y Misión Imposible 3. Y es que fue acusado de supuestamente golpear y agredir sexualmente en repetidas ocasiones a su esposa, que se llama Adele Heather, y esta actriz también ha aparecido en series como Hawaii 5.0 y The Blacklist, y además ha sido compañera y productora y guionista de Orsi en varios proyectos. O sea, se asegura en la demanda que, bueno, pues su marido sufre de bipolaridad, alcoholismo y ataques de violencia. Heather declara en su demanda que el mexicano solía arrastrarla por la casa y golpearla, dejándole varios moretones. En otro momento, ocurrido en el 2022, Orsi la persiguió en el jardín de su casa, dice que la tiró al suelo y la amenazó con violarla. Un mes después de estas amenazas se convirtieron en realidad, y 2 años antes Roberto la acusó con la policía de quererlo agredir, lo que terminó en el arresto de Adele por violencia doméstica, pese a sus quejas respecto al comportamiento errático de su esposo. Además de estos documentos, pues Adele entregó a sus abogados una grabación a finales del 2022 en donde se escucha al productor amenazándola e intimidándola, y poco después Taylor también obtuvo una orden de restricción en contra de Orsi, le solicitó el divorcio, pero el guionista la contrademandó. Bueno, pues ahora, en esta nueva demanda interpuesta por Adele, dice que el mexicano incumplió su promesa de dividir sus bienes con ella de manera igualitaria y apoyarla económicamente tras su separación. Por ello, ahora le está pidiendo $17 millones para solventar todos los daños. Así que ya veremos en qué termina este problema de este guionista bastante exitoso y mexicano. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Participación del auditorio antes de irnos al noticiero. Dice, todos los días transito por Juan Gil Preciado desde Tezistán hacia el centro y se vuelve un estacionamiento. El personal de movilidad es nulo, la falta de cultura vial no ayuda y los semáforos mal sincronizados hacen que tiempos de traslado se vuelvan eternos. Ojalá y la Secretaría de Movilidad y el gobierno de Zapopan pudieran hacer algo. Agradezco su atención, dice, y felicito por el programa. Muchas gracias, muy amable. Dice otro de los mensajes. Les mando un fuerte abrazo, soy a mucha honra el anciano Juan Antonio García. Les digo que yo estoy agradecido con Dios por tener 65 años. Ahora cosecho lo que sembré, ahora me dejan el asiento amarillo en el transporte y muchas cosas que ahora disfruto como anciano. Les mando un fuerte abrazo a todos los ancianos y a ustedes. Dios los bendiga, dice el comentario que nos llega acá. Otro más dice, referente a la manifestación de gestores, está por la miscelánea fiscal que afecta a todos los ciudadanos en Jalisco. La miscelánea del 27 de julio en 2024... publicada en la Gaceta Oficial del Estado, no solo es para los gestores, sino que afecta a toda la ciudadanía, limitando a todo aquel ciudadano que requiera realizar un trámite con ayuda de un tercero. Bueno, vamos a revisar la Gaceta de ese día 27 de julio para ver qué obligaciones se establece y poderle descifrar a usted los alcances de la misma. Si en efecto, como dice esta persona, no es solamente para los gestores, bueno, pues seguramente cuando usted haga un trámite también se va a enfrentar con la misma problemática. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.